Guardia Mitre, los bomberos de San Javier, no hay incendio, es ceniza lo que estás viendo, por eso se ve el cielo como se ve. Pero sí, volvemos al tema de los incendios que sacudieron, del modo que sacudieron nuestra región. Y lo interesante era porque hasta acá íbamos hablando con los bomberos, íbamos teniendo datos de lo que iba ocurriendo, pero no teníamos testimonios en primera, o tuvimos muy pocos testimonios en primera persona de qué es lo que se siente cuando se te empieza a quemar tu establecimiento, que es como si se te quemara tu casa, tu kiosco, tu comercio, y bueno, es una cosa terrible. Es muy difícil esto porque uno es prudente, dice, ¿y cómo lo voy a llamar? Y le voy a preguntar qué sentiste y qué veías y qué te pasó, pero tiene la amabilidad de atendernos, alguien que sí se tiene la generosidad de compartir este testimonio con nosotros es Sandra Hunter, que es productora de la zona de Guardia Mitre y le pasó el incendio por arriba. Hola Sandra, Claudia Beltramino te saluda, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por atendernos porque la verdad que teníamos uno trata de ser muy prudente con todas estas cosas. Vos tenés tu establecimiento por Guardia Mitre para arriba.
Sí, nosotros estamos en realidad a 140 kilómetros de Patagones. Tenemos mitad del campo provincia de Buenos Aires, mitad sobre el Río Negro. O sea que el Meridiano Quinto nos parte la mitad, digamos, nos divide el campo en dos partes.
¿Y
El
ustedes?
fuego, sí,
Sí.
el primer fuego, el de Navidad, nos pasó por el costado, que fue el fuego ese de Guardia Mitre grande que quemó lo de Hueco, bueno, varios vecinos.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo, ese nos pasó por al lado. Pero este último, no, este, bueno, arrancó con una violencia. Bueno, fue el viento principalmente, porque nosotros teníamos todas las picadas, todo lo que hay que hacer como para prevenir, porque se sabía que este verano iba a ser bravísimo. Con decirte que allá arriba, digamos, la picada es lo que uno hace con desmontás todo cerca al alambre para cuidar el alambre y que no se te pase tu fuego. Tenemos picadas de, no te miento, de 50 metros. Pero bueno, cuando el fuego viene con tanta fuerza, con vientos de 60 kilómetros y ráfagas de 80, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Y vos lo que ves es que arrasa y cada vez agarra más fuerza, más violencia, y nada, ¿viste? Te quedas mirando porque no hay mucho para hacer, ¿viste? Es esperar que el viento cambie o pare, ¿no?
O sea que es encomendarte a Dios, porque decís, bueno, tatita Dios que pare el viento, porque no se puede hacer nada en una cosa
Sí,
así.
no, en este caso no, en estos fuegos realmente no había forma, no había prevención posible. De todos modos, yo he estado en muchos fuegos en el campo, es normal en esta zona, ¿viste? Uno ya lo tiene incorporado como, sabes qué te puede pasar. Pero me ha pasado un fuego con menos, mucho menos viento, y estás recorriendo la picada, ves una liebre con el cuero prendido fuego que sale corriendo y te entró al potrero siguiente y ya está.
Sí.
¿Viste? El ciclo natural del campo natural en esta zona, el pastizal, se seca en esta época. Normalmente no llueve mucho, es un polvorín. Lo que pasa, bueno, como te digo, llovió tanto en la primavera y semejante cantidad de pasto era, es una, ¿viste? Es imposible, es una cosa tremenda, ¿viste?
Y vos trabajás en el campo, vos te dedicás a eso, o sea,
No, la familia, ya, sí, la familia de mi marido tiene ya cuatro generaciones. Vivimos del campo, sí. Nosotros somos productores agropecuarios, principalmente ganaderos, y hay otro campo acá cerca de la costa que tiene la cabaña de Merino, pero sí, productores
Y vos sos,
ganaderos.
y vos sos, tu formación profesional también tiene que ver con esto.
Yo soy ingeniera de producción agropecuaria. Sí, lo ayudo a mi marido y demás. En realidad, después, con el tema de los chicos escolarizados, nos tuvimos que venir a vivir al pueblo y me dediqué más a eso. Pero sí, en lo que puedo, sí, más vale, colaboro, ayudo, pero
Y cuando llega el verano, que es época de trabajo, vos
cuando
estás.
llega el verano y que están todos en la playa, nosotros estamos en medio del monte con 40 grados de calor. Pero es la época más crítica para nosotros. Por número uno, tema fuegos, después aguadas, ¿viste? Las vacas, digamos, cuando superan los 35, 36 grados, pueden tomar fácilmente 50 litros, y si están con ternero al pie, más todavía. Entonces, el agua es crítico. Estás permanentemente revisando los molinos. Se te rompe un molino y es un problema tremendo, principalmente por la distancia, ¿viste? La gente no es fácil conseguir molineros que se vayan allá al medio del monte. En enero, pues está todo el mundo necesitándolos. Así que estamos muy, digamos, sí, cuando todo el mundo está como más relajado de vacaciones, nosotros estamos más encima y con más trabajo. Además es la época que se marca, se señalan los terneros, bueno, viste, pero es así. No es un lamento, ni mucho menos, ¿viste?
No, no, es otro trabajo, digo, porque es, claro, a veces, como uno vive en una ciudad netamente administrativa, uno supone que todos los trabajos son de oficina y que vos podés decir, bueno, me tomo vacaciones en enero, suspendo o entro en receso la administración pública y se paraliza todo. Acá no podés definirlo vos, se va definiendo de acuerdo a la época del año, a la estación, al clima, al sol, a la lluvia, ¿no?
Bueno, todo el mundo te dice, si elegís vivir del campo, es un estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Tiene enormes, a nosotros nos encanta, no lo cambio por nada, no lo cambio ni ahí por un laburo de oficina, pero bueno, tiene estos riesgos, dependés de factores climáticos que vos no manejás. Por ejemplo, la sequía fue otro ejemplo, viste que no llovió y no tenés ingresos. De hecho, siempre menciono esto a la gente que no es de campo, le digo, nosotros estuvimos 7 años haciendo inseminación, mejoramiento de genética, y terminamos vendiendo todos esos toros al tacho, viste, como para hacer chorizos.
Sí.
Tiene esas cosas, pero bueno, no, como te digo, no va desde la queja, sino es, tiene sus riesgos, que son importantes, es un estilo de vida muy distinto. No, digamos, uno nunca deja de estar dependiendo, porque vos decís, bueno, invierno por ahí es más tranqui, pero bueno, tenés el riesgo que te caiga una helada fuerte, te quiebra los molinos, digamos, las varillas de los molinos, tenés que salir a arreglar molinos, pero bueno, qué sé yo, es lo que va con este tipo de trabajo, ¿no? Pero bueno,
ustedes son, ustedes como productores, y voy a decir, ustedes son los pick and pack, que es tu marido, sí. Como productores son reconocidos por gente que invierte muchísimo dentro de los establecimientos. Cuando te dicen algo, te dicen los pick and pack tienen los alambres perfectos, a lo mejor los ves con la camioneta vieja, pero los alambres están bien. Entonces, bueno, uno va escuchando estas cosas, ¿no? Y todo esto también marca un estilo de producción que a veces no está difundido entre todos los productores. A veces los productores no son tan cuidadosos.
Viste, es como todo, vos tenés, nosotros apuntamos a ser lo más eficiente posible, los números los tenés que sacar bien, igual con el tema de la barrera tenemos un sobreprecio que no existe en la provincia de Buenos Aires que nos ha beneficiado, pero somos de la teoría que vos tenés que reinvertir, porque además no solamente reinvertís, vos te haces más eficiente, viste, en donde podés, vos le das trabajo al alambrador, le das trabajo a un desmontador, qué sé yo, no es solamente que uno le vaya bien, vos querés arrastrar y que todo vaya mejor, ¿viste? Y lograr eso, y bueno, lo tenés que hacer con mucho esfuerzo, con trabajo, aprovechar los años buenos para reinvertir, acomodar el alambre, acomodar el corral que se te está rompiendo, porque después, bueno, viene la seca, ¿no? Es el ciclo de esta zona, es así. Y mi suegro, el viejo Enrique Piquenpac, siempre decía, aprovechen los años buenos, acumulen, te hagan todas las mejoras que tengan que hacer porque el año malo va a volver, ¿viste? Entonces estén, anticípense a los problemas, anticípense a lo que puede venir, que bueno, no siempre sabes si te va a venir un año llovedor, ¿no? Y un poco es eso, bueno, donde vos podés mejorar, donde vos podés, mismo que todo el mundo decía estas picadas tan anchas, qué exageración, pero en el fuego anterior esas picadas nos salvaron, no entró el fuego al campo, y salvamos montón de, pero kilómetros de alambre. En este no, en este, bueno, ya no hubo, picada que aguante, pero bueno, fue una situación excepcional, ¿no? Un viento infernal y bueno.
¿Y cuando?
Riesgos que corre, supongo.
Sí. Cuando se produjo este último incendio que fue tan grande, ¿cómo fue tu día a día, la cosa cotidiana?
Un nudo en el estómago durante 48 horas. Vos ves el fuego y vos, digamos, uno ya tiene experiencia, decís, bueno, con este viento, por más que vayan todos a hacer contrafuegos, no va a ser muy difícil hacer algo al respecto. Lo que yo sí rescato es todos los vecinos, viste, en estas situaciones aparecen vecinos, más allá de que es interés propio, porque vos no querés que el fuego siga avanzando, pero la colaboración de la gente, no tengo palabras de agradecimiento. En un momento eran, sí, deben haber sido como 25 personas. Hicimos la llamada a los bomberos voluntarios y nos dijeron, mira, está colapsado, hay 30 llamadas, olvídense, medio como que estás solo con eso, relate como puedas. Y bueno, y llamando amigos que tengan fósforo, galleta, bueno, y bueno, digamos, fueron a las 2 de la tarde, y volvieron a las 5 de la mañana. No paró, la gente no paró, ¿viste? Y entonces, bueno, vos lo vivís con mucho nervio, con mucha angustia, porque todo depende del viento, ¿viste? Y en un momento el fuego estaba bastante lejos. Nosotros tenemos un salitral enorme que nos, que hace como de una barrera natural, una protección del casco, digamos, y estaba en una punta. Entonces, sí, bueno, se está quemando el campo, pero nosotros no estamos en riesgo. Pero después, cuando ves que el viento se puso al oeste, a 60 kilómetros, y al rato avanzó 15 kilómetros como nada, a la noche había fuego, vos mirás, eran como 35 kilómetros de fuego. Entonces, sí, genera mucha mucha angustia, ¿no? Mucha preocupación. Te preocupa la gente que está ahí, que no se esté cansando, que no hagan equivocaciones por el propio cansancio, ¿viste? Que estén atentos, que no te salte el fuego y te venga por atrás, porque es muy peligroso estar en un fuego en esas condiciones. Así que, sí, no, quedamos todos destruidos, ¿viste? Todos cansados. Y siempre, bueno, está el miedo de que no cambie el viento porque sonamos, ¿no? Así que sí, hay que vivirla, Claudia.
¿Y cómo quedas, Sandra, de ánimo después de una cosa así? Porque la verdad, yo el primer incendio que vi en mi vida, el primer incendio de campo que vi en mi vida, creo que fue en el 84, y para mí fue una epifanía. Después de eso, nada me impresionó más. Nunca vi nada que me impresionara más que eso. Después sí. De un incendio que pasa en tu casa, que ¿cómo quedas anímicamente?
No, mira, que es, digamos, todo es relativo. A nosotros no se nos quemó todo el campo. De hecho, le vamos a dar pastoreo a uno de los vecinos. Tenemos cómo acomodarnos. A mí me da muchísima tristeza otra gente que realmente perdió todo. Un vecino en el fuego de justo antes de Navidad, de, no sé, si tenía 300 vacas, se le quemaron 200 y pico. Esa persona, ¿cómo hace para recuperarse? Entonces, esa gente sí realmente me da muchísima pena, mucha tristeza, y ojalá que realmente haya ayuda para recomponer a ese productor. Nosotros tenemos, viste, tenemos cómo acomodarnos, viste. Sí. Ahora, de hecho, ya estamos viendo cómo levantar eléctrico, provisorio, qué sé yo, tenemos cómo acomodarnos, viste. Uh-huh. Pero hay gente que está en circunstancias mucho más complicadas que nosotros, que ha perdido prácticamente todo. Digamos, yo no saqué el número ahora, pero el kilómetro del hambre no me quiero ni imaginar lo que sale, ¿viste? Y son kilómetros que se han quemado. Corrales, digamos, volver a invertir en vacas, ¿eh? Cuando no tenés pasto y que ojalá que llueva, pero si llueve no es que te llueve y al día siguiente ya tenés los animales arriba. Hasta que vuelva esa planta a estar en estado vegetativo, que puedas volver a pastorear, pasa tiempo, ¿no? Hay que... Por eso, tío, es como... Digamos, fue impresionante. Creo de todo mi tiempo acá en Patagones, de los 17 años que estoy, no he visto un fuego como este, y he estado en varios. Pero te vuelvo a repetir, me da mucha pena el productor más chico, el productor que no tiene cómo acomodarse, ¿no?
Sandra, te mando un abrazo enorme y te agradezco muchísimo todo este testimonio.
Bueno, muchas gracias por interesarte, Claudia. Ha sido un placer hablar con vos. Y bueno, acá estamos para lo que necesites.
Gracias, muchas gracias, y ha sido un placer para nosotros poder escuchar de primera boca y de una mujer qué se siente cuando uno ve venir un frente de 30 kilómetros y que avanza así de rápido y que se te mezcla el miedo, el dolor de estómago y la tristeza porque uno sabe lo que viene después. Gracias, Sandra.
Beso, nos vemos.
Chau, un beso chau. Grande, chau, hasta luego. 10:54 minutos. ¿Nos vamos con un poquito de música?